La segunda comparecencia, hemos podido constatar dos cosas. Que el consejero Ballesta, en su época de consejero, pues no ha declarado que no tuvo mucha constancia ni recuerda que se debatiera en detalle las cuestiones relativas a Desaladora, que en su etapa ya era más la fase de los problemas, en los cuales ya había problemas financieros, problemas de los servicios jurídicos, que recomendaban el desmantelamiento de las dos empresas públicas. Decisiones que se fueron tomando en el Consejo de Gobierno, pero que sobre los cuales el consejero Ballesta no nos ha arrojado más luz. Sí ha incidido y ha mostrado algunas cartas que bueno, ratifican nuestra teoría de que el Desaladora de Escombreras en particular contribuyó en cierta manera a la burbuja inmobiliaria. Es decir, los permisos de agua que iba a dar en el ente público del agua comprando Desaladora de Escombreras sirvieron para validar planes urbanísticos de desarrollo de viviendas, que incluso el propio consejero Ballesta ha llegado a hablar de hasta la posibilidad de 1 millón más de personas, no solo con Desaladora de Escombreras, sino con las otras desaladoras. Esto es claramente un objetivo de urbanizar, de extender los pueblos, de urbanizaciones de vacaciones. Lo que nosotros hemos planteado ya al final de la comparecencia de hoy es que nos sorprende cuando se habla mucho de agua en la región, que la principal demanda sea agua para agricultura, cómo los agricultores nunca han estado considerados en todo el proceso de desaladora de escombreras. Y somos nosotros los que estamos metiendo ahora la necesidad de abaratar el coste del agua que salga de ahí, porque los principales beneficiarios de ese agua al final no van a ser nuevas urbanizaciones, van a ser los agricultores. Y parece ser que eso entra ahora, en el año 2016, en el objetivo de desaladora de escombreras. Y ese es el mensaje que nosotros también queremos trasladar un poco en positivo. A la vez que estamos encontrando cómo se ha ido construyendo la deuda que lastra financieramente la viabilidad de la desaladora, queremos empezar a meter en la ecuación que el uso que va a dar ese agua, uso que defendemos, sea para realmente agricultura. Y eso se demuestra, primero, porque hasta ahora no se hablaba y no se ha hablado en ninguno de los desarrollos urbanísticos que se han hablado hoy aquí, que se han dejado para última hora las canalizaciones de agua para conectar con la distribución para los agricultores. Y tercero, que nunca se planteó la necesidad de poner un precio social justo para ese agua que pudiera ser utilizada en la agricultura. Nosotros vamos a seguir trabajando con ese objetivo en la comisión y pensamos que no vamos por mal camino. En la otra comparecencia hablaba del regateo a la baja del precio de la desaladora. Ahora hay que empezar a pensar que los usuarios de ese agua no van a ser futuras urbanizadoras, sino en los agricultores de la región de Murcia. No sé si tenéis alguna pregunta más. Ya se han detectado y se han trasladado a la Fiscalía, eso es, de ir apareciendo más de lo que ya están en los servicios jurídicos, se irá trasladando. Desde luego hay irregularidades muy serias. De memoria podría citar, por ejemplo, que datos que están pasando desapercibidos, detalles, como decían hoy, detalles, pero tirando de esos detalles, la valoración de la parcela que se cede, esa valoración la tasa una empresa que no está reconocida como tasadora. Enorme irregularidad que podría permitir incluso la posibilidad de anular esos contratos. Eso es una cosa extraña. Segunda, Desaladora de Escombreras, sociedad anónima, cuando se crea como empresa privada, tiene domicilio en un despacho de abogados. Cuando pasa a ser empresa pública, ese domicilio se mantiene en el tiempo. Cuando se modifican los estatutos, no se modifica el domicilio. Otra irregularidad. O sea, digo irregularidad usando conscientemente la palabra, no digo que eso sea ilegal. Cuando se firman los contratos entre Desaladora de Escombreras, Hidronostrum y Hidromanagement, como la empresa Hidronostrum se crea el mismo día que firma los contratos, por la cual Desaladora de Escombreras pasa a ser pública, no hay CIF, no hay registro mercantil, y se firman contratos entre empresas que no tienen CIF, por ejemplo. Estamos venga a hablar del derecho privado que se aplica en estos casos, no decimos que sea ilegal, pero decimos que se ha aplicado de manera irregular. Y luego, no es una ilegalidad, pero cuando sistemáticamente se opta por modelos de gestión privada para dar un servicio público y se ha reconocido hoy a primera hora de la mañana que el objetivo final era que esta desaladora fuera pública, pero que se opta por un modelo privado para su construcción y gestión, el resultado, sea ilegal o no, es que ha habido enormes pérdidas públicas, enormes pérdidas en la Comunidad Autónoma de Murcia. Cuando un modelo privado se supone que nos iba a costar los 0 euros famosos a todos los murcianos y murcianas. Pues no ha sido así. Y lo que tenemos que aprender con estas comisiones de investigación es que no se vuelva a repetir este tipo de gestión. Yo no digo que sea ilegal, digo que es que no es práctica, que tiene resultados nefastos y que siempre sistemáticamente acaban lastrando las arcas públicas. Como todavía ninguno de estos ha dado lugar a grandes beneficios, no sabemos si en caso de que hubiera habido beneficios, ¿dónde hubieran ido? Pero yo apostaría a que no quedaban en las arcas públicas esos beneficios. Hoy por hoy lo que hay es pérdidas, hechas públicas las pérdidas, de un modelo privado de gestión. Sí. La carta es del 2003, vamos a ver, no, perdón, 2008. 13 de noviembre del 2008, para ser exactos. Es una documentación que se añade y no solo de la desaladora escombrera, sino de las desaladoras, ante una inquietud que había surgido en la Comisión Europea, se envía una carta por la cual se tranquiliza y se dice que la capacidad instalada de desaladoras podría dar lugar a garantizar agua para consumo humano de 1 millón de personas más. ¿Y cómo intersecciona eso? Pues lo que nosotros decimos, pensar que 1 millón de personas más van a venir a vivir a la región de Murcia, ya sea en periodo vacacional o porque van a crecer tanto los pueblos, que vamos prácticamente a doblar la población de la región de Murcia, no es realista. Cuando la demanda de agua precisamente no está para el crecimiento de la población en la región de Murcia, sino que ahora mismo lo que estamos viendo es una demanda de agua para mantener en unas condiciones de déficit hídrico que van a empeorar en el futuro debido a las condiciones de cambio climático, etcétera, el agua esa no deberíamos estar pensando en desarrollo urbanístico para 1 millón de personas más, sino garantizar, incluso valorar, pero como mínimo garantizar el regadío tradicional y analizar el otro regadío que hay hasta donde ha llegado, ver qué demanda de agua hay. Yo dejaría de hablar de 1 millón más de personas en la región de Murcia que van vía básicamente burbuja inmobiliaria para empezar a hablar que el agua esta, ojalá hubiera una carta dentro de poco a la Comisión Europea en la cual explicara que la demanda de agua agrícola se podrá ver cubierta en la región de Murcia con estas desaladoras. O sea, hay que cambiar un poco el objetivo, como mínimo, de desaladora de escombreras, quizá de las otras también, pero como estamos hablando de escombrera, era, como se está poniendo de manifiesto, desarrollos urbanísticos. Hoy se ha dicho abiertamente. Nosotros decimos que el uso de ese agua debe cubrir con prioridad, por ley, el consumo humano, que no está en riesgo en ningún momento, incluso aunque estemos en sequía, pero sí que hay restricción de agua para el uso agrícola. Pues hay que empezar a pensar en el agua de las desaladoras también para uso agrícola, como ya se está haciendo en Malde Lentisco y en otras. Y se está planeando para desaladora de escombreras. La propia consejera Adela Martínez Cachá ya ha hablado como los futuros clientes de esa agua desalada, los propios agricultores, que lo que hacen es demandar un precio más razonable. El valor creado de ese agua en agricultura va a ser menor que para un desarrollo urbanístico. Por lo tanto, el precio que podrán pagar los agricultores será menor y hay que trabajar para que ese precio pueda ser real, quitando la deuda que tiene la desaladora. Bueno, ese es el baile de cifras que llevamos con la comisión. La máxima cantidad de dinero es la que se encuentra en la demanda del cruce cesante, los famosos 600 millones, ya parece que vamos confluyendo hacia un precio que va acercándose a lo que parece ser que costó, que es 111 millones. Entre los 600 y los 111, ahora mismo se está moviendo una negociación que parece ser que sigue abierta, otro resultado de la comisión de hoy. Esa negociación sigue abierta y, por lo tanto, lo que hay que hacer es ponernos a trabajar para identificar cuál es el precio, el valor real de la desaladora. Hoy también ha salido otra cifra que es incluso más baja, una consultora, una tasadora privada que valora el precio a finales del 2014 en 85 millones. Eso es lo que vale hoy en día. Otra cosa es que luego además está el crédito de Banesto de 111. Claro, pero a alguien se le ha pagado. Si el crédito de Banesto se ha usado para pagar la construcción de la desaladora, esa desaladora, la empresa que la construyó ya la ha cobrado. Quedaría la amortización del crédito. Y por lo tanto estamos hablando de 111 millones. Bueno, perdón, 114, porque hay que añadirle, como decía antes, el 3% a los 111. Entonces, 114. Entre esos 114, que es el crédito de Banesto, que hay que ver si se ha usado ya para pagar la desaladora y si se usó y la empresa cobró, ya no hay que pagarle nada a la empresa, ya cobro lo que valía la desaladora. Estamos en la otra parte, que son los contratos draconianos que obligaban a un arrendamiento hasta el año 2034 pagando casi 1 millón de euros al mes por esa desaladora. Y eso es lo que hay que intentar, viendo estas irregularidades y estas debilidades en el formato, aligerar. Nosotros hacemos nuestros números, están los 22 millones que se ha pagado a Tedagua, que fue la que construyó la desaladora, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico de Pago a Proveedores, ya han cobrado 22, Valcárcel hablaba de 49, este año hemos visto en los presupuestos que hay 15 millones que a través de SAMUR van a desaladora, en el 2015 similar, vamos sumando y ya tenemos 100 millones. Hay cifras que dan 100 millones pagadas, en nuestra opinión. Valcárcel reconocía 49, hay que ver si hay una doble contabilidad o no, son las cosas que hay que ir aclarando todavía. Pero si valía entre 85 y 111 y se han pagado unos 100, con lo que se va a pagar este año y ya están los presupuestos, se acabó el pago de la desaladora. Yo espero que esa sea una conclusión de la comisión, que por cierto ya adelanto que es voluntad que no se alargue en el tiempo. Todavía quedan unas cuantas comparecencias, pero no queremos que sea una comisión que tarde un año o dos en sacar su conclusión. Ojalá antes del verano, incluso al final de la primavera, tengamos una finalización de esta comisión, porque urge resolver los problemas de la desaladora.